Son las 12 y 7 minutos, una hora antes si nos escuchan desde las Islas Canarias. Arrancamos la tercera hora de las mañanas y lo hacemos con Enrique Martín, Raúl Duque y Víctor Represa en el control y Curro Díez en la realización. A los fieles, seguro que les sonará su nombre, a los fieles y con buena memoria, nos acompañó todo el verano pasado tratando de hacernos comprensibles grandes conceptos como la vida, la muerte, acercando la filosofía a nuestro día a día. Así que cuando nos hemos enterado que se acabó un nuevo libro, pues hemos querido que nos cuente. Joan Carles Melic, qué gusto saludarte, ¿qué tal?
Hola Eva, buenos días, encantado.
Un placer saludarte. Y decíamos que tienes nuevo hijo,
sí.
Se llama La religión del ateo,
sí.
Y la pregunta es casi obligada porque yo creo que es la que se hace el lector, la primera que se hace el lector solo con ver la portada. ¿Pero un ateo tiene religión? ¿Qué le decimos?
Gran pregunta. Pues mira, no lo digo yo, lo dice Virginia Woolf.
¿Mm?
Virginia Woolf es una de las grandes escritoras del siglo XX, quizás la más importante, y hace bastantes años, leyendo una de sus mejores novelas, quizás la mejor, que se llama La señora Dalloway, encontré una frase en la que ella dice algo así como practicaba la religión del ateo, es decir, hacía el bien por pura bondad. Y pensé que era muy bonito y es la frase, como sabéis, con la que empieza el libro.
Uh-huh. Y puede resultar curioso, pero hay autores, Nietzsche, por ejemplo, que defienden que la muerte de Dios no es el fin de la religión, es decir, que puede haber religión sin Dios.
Claro, porque identificar religión con Dios es un error. Por ejemplo, hay religiones, no es que lo diga yo, es que es evidente, cualquier persona lo sabe, por ejemplo, las religiones orientales, el caso del budismo, en la que no hay Dios, no hay propiamente un Dios, sino que hay un estado que ellos llaman nirvana, ¿no? Entonces, primero de todo, hay que distinguir entre religión y Dios. La muerte de Dios es la muerte de un tipo de religión, que es la religión que les dice a sus creyentes, a sus fieles, que hay que actuar en base a un principio absoluto, a un principio sagrado, incontestable. Es decir, a un bien con mayúsculas, a una verdad con mayúsculas. Entonces, para mí, la frase de Nietzsche de Dios ha muerto significa el absoluto ha muerto, o si no ha muerto, debería morir, porque lo que tendríamos que intentar hacer es vivir en un mundo en el cual no fuera necesario, para ser buena persona, ¿verdad?, atender o cumplir principios sagrados, porque esos principios sagrados a menudo lo que nos hacen a las personas es justamente el efecto contrario, es decir, legitimar o justificar el mal.
Este libro tuyo, La religión del ateo, es un libro pensado para el ámbito académico, es también para los mortales que nos interesa la filosofía. ¿Para qué? ¿A ver, un manual de supervivencia?
No, manual seguro que no. A ver, es un libro, yo intento siempre que escribo, pensar en el común de los mortales, que tiene un interés más allá de leer el periódico, que está muy bien, de escuchar las noticias, de la actualidad más inmediata, ¿verdad? Una reflexión sobre la condición humana. La filosofía nace en la calle, nace en las plazas, en el ágora griega, y ahora parece que se ha quedado reducida o bien al ámbito estrictamente académico universitario o bien pues al ámbito de la autoayuda, ¿no? Yo intento hacer una filosofía al modo de Montaigne, al modo ensayístico. Cualquier persona lo puede leer mientras tenga un nivel pues mínimamente de bachillerato de filosofía, es decir, que le suenen unos cuantos autores y nada más.
Hay un concepto importante en este libro y es la prosa.
Sí.
Me ha gustado mucho esta idea de son los abrazos antes de salir de viaje.
Sí, sí, sí.
Explícanos, Joan Carles.
Bueno, la idea de la prosa me la dio,
¿sí?,
un autor que a mí me gusta mucho, que es Milan Kundera.
Mm.
Este escritor checo que ya se exilió hace muchos años a París, a Francia, y entonces ha escrito la mayor parte de su obra en francés, y que más allá de las novelas, como yo qué sé, La insoportable levedad del ser, que es una de sus más conocidas, ha escrito algunos ensayos muy interesantes. En uno de ellos introduce la noción de prosa. Prosa como opuesto a metafísica. La metafísica, que es, como sabéis, lo que yo siempre critico,
sí,
es aquella filosofía que cree en las grandes palabras, ¿no? En el amor con mayúsculas, en el bien con mayúsculas, en la verdad con mayúsculas, en la belleza con mayúsculas. En cambio, la prosa, cuando decimos que algo es prosaico, es algo en tono menor, ¿no? Dice Schopenhauer que la filosofía tiene que empezar como el primer acorde del Don Giovanni de Mozart, en tono menor. Y el tono menor es el tono del abrazo, de la despedida, ¿eh? Del abrazo antes de salir de viaje, de esa atención a un singular, de esa puesta de sol, de esa caricia. Yo en mis libros intento poner énfasis en esas pequeñas cosas de la vida que a menudo nos pasan desapercibidas, pero que al mismo tiempo son las que nos hacen pensar que todavía merece la pena seguir viviendo.
Oye, últimamente se habla mucho de que, bueno, pues la idea está de Dios creó al hombre, ahora está cambiando por el hombre creó a Dios, ¿no?
Sí.
¿Vamos en esa tendencia en el siglo XXI en Occidente o cómo está la cosa? ¿O
bueno,
cuál es el pensamiento?
A ver, yo lo que creo que nos tendríamos que preguntar, que es así como termina el libro, es ¿por qué necesitamos a Dios? En el sentido de ¿por qué necesitamos un absoluto? Yo creo que las buenas personas hacen el bien por bondad. Es decir, las buenas personas no necesitan para ayudar a alguien, para tener tiempo. Los buenos padres, para atender a sus hijos, o los buenos maestros o maestras, para atender a sus estudiantes, a sus alumnos, no necesitan un principio absoluto que les diga lo que tienen que hacer. Sucede justamente lo contrario. Son las malas personas las que salen con un Kalashnikov y empiezan a matar gente, ¿verdad? Los que ponen bombas, los que asesinan indiscriminadamente, eso sí que necesitan un absoluto. ¿Y sabéis para qué? Justamente para no tener mala conciencia y poder dormir a pierna suelta. Por tanto, la pregunta es ¿quién necesita el absoluto? ¿Quién necesita a Dios? Yo creo que a menudo los que lo necesitan son justamente esos, ¿no? Esos que no se atreven a actuar justamente por compasión, por caridad, por misericordia o simplemente por amor y nada más.
Oye, no sé si has hecho algún trabajo de campo entre ateos que sí. Cuando notan que la muerte se les acerca se convierten un poquito en agnósticos diciendo, bueno, si, por si acaso, no sé si existe ese trabajo de campo, si esto ocurre o no ocurre.
Mira, yo siempre digo que los textos evangélicos yo los leo al modo literario, ¿no? Yo no me considero ateo, me considero agnóstico, eso sí, es decir, no sé si existe Dios, no sé qué pasará después de la muerte y tengo mucho respeto por tanto por los que creen como para los que no creen, ¿no? Pero en cualquier caso, yo siempre intento leer esos textos evangélicos, especialmente los del Nuevo Testamento, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista literario. Por ejemplo, cuando en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, se dice que Dios, el día del juicio final, los que van al infierno, ¿verdad?, irán al infierno porque tuve hambre y no me disteis de comer, ya sabéis ese texto tan conocido, ¿no?
Sí.
Y entonces esos que van al infierno dicen, pero Señor, ¿cuándo sucedió eso si no te conocemos? ¿Y qué les dice Dios? Cuando lo hicisteis con uno de vuestros hermanos, conmigo lo hicisteis. Es decir, hemos de ir hacia una idea de Dios no como alguien que está en lo alto, ¿no? Como una especie de pantocrátor que nos va a juzgar, sino atendiendo a esa persona débil que está sufriendo y que nos pide el apoyo, ¿no? Otro ejemplo muy claro y muy breve la encontramos en la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, cuando San Pablo dice las tres virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Pero añade San Pablo, la más importante es la caridad. Mirad, yo no tengo fe, me gustaría tenerla, pero no la tengo. No tengo esperanza, o más bien poca, pero intento amar a las personas que lo necesitan y que me lo piden. Y eso es lo más importante. Cuidado con aquellos que dicen que tienen fe, que dicen que tienen esperanza, pero no tienen nada de caridad. Esos son los que realmente son peligrosos. Y como digo, esa es la tesis de San Pablo, ¿no? O sea, que yo defiendo un tipo de religión que me parece que no es contraria al cristianismo, sino todo lo contrario, ¿no? Es afirmativa para un tipo del cristianismo que pone el énfasis en la ética.
Joan Carles, haz la cuña, que creo que ahora en unos días, el 9 creo que es, ¿no? Se presenta, hay una presentación importante en Barcelona.
Sí, pues el día 9 se presenta en la librería Tomiris en Barcelona. Es una librería muy, muy joven, es decir, se inauguró hace unos meses y es el jueves día 9. A las 7 de la tarde vamos a dialogar con mi editor, el editor de Fragmenta, Ignasi Muretas, sobre este librito, La religión del ateo, y las personas que no quieren acompañar, pues podremos, pues eso, también iniciar un diálogo a propósito de Dios, de la religión, de la ética y de lo que quieran.
Seguro que será interesantísimo, Joan Carles Melic, un placer hablar contigo y que vaya muy bien esta religión del ateo.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.
Un abrazo,
hasta luego.
a esta hora saludamos a Javier Capitán. Capi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Pues muy bien, y creo bien. Que como es lunes, seguimos con ese repaso de los grandes del humor.
Por cierto, hoy es día festivo en Valencia, todo hay
que
decirlo.
Ah, sí, es verdad,
sí,
es verdad.
Sí, por eso... Por
felicidades.
Por eso yo creo que Alfredo, ¿verdad?, pues se lo está tomando un día festivo, como debe ser.
Claro, con agujetas.
Ha dicho, yo es solidaridad eso, tiene que te pones agujetas.
Claro, no se ha recuperado, ¿no?
Debe tener los pies en alto.
Estamos deseando que nos cuente. Sabemos que bien, que todo bien, pero tiene que estar... A ver, mañana te contamos a ver qué tal anda y esas cosas. Literalmente, bueno, a ver qué tal anda.
Pobre tico, pobre. Pero muy contentos por su hazaña, hombre, claro
sin
que
duda.
Sí. Bueno, pues efectivamente, vamos con Maestros del Humor. La semana pasada estuvo Tip y dije, pero tenemos que juntarlo con Call.
Hombre, claro.
Typical Spain, como empezaron llamándose, Typical después. Una pareja maravillosa que empezó actuando en el año 67 en Bilbao, en el Hotel Aranzazu. Y ahí fue cuando se estrenaron como dúo. Ellos eran pues amigos de chateo, de tapas. José Luis Call pues hacía sus pinitos como guionista en la radio. Tip había hecho pareja con Top en la cadena SER. Y parece ser que José Luis Coll le escuchaba desde su cuenca natal esas intervenciones radiofónicas. Bueno, yo creo que como lo mejor es escucharles este humor tan inclasificable, absurdo, surrealista, los voy a poner una primera pieza que yo creo que demuestra muy a las claras cuál era su estilo.
Señores miradores, hay mucha gente que por falta de tiempo no sabe hacer nada.
Pero vamos, nada, lo que se dice nada.
Nada, 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 nada. Se pongan como se pongan, nada. No saben toser. Hay gente que no sabe toser.
No saben toser a mano, no saben toser a máquina.
Claro.
Van siempre con el traje destosido.
Bueno, el propio rey Luis XVI, segundo izquierda, este no sabía, fíjese cosa más rara, más chocante, este no sabía montar en yegua. Y siempre iba a caballo, siempre.
Siempre a caballo, ¿eh? Comía a caballo, dormía a caballo, tricotaba a caballo.
Todo, lo hacía todo a caballo. Vamos, murió en caballo, no digo más, murió a caballo. Rodando precisamente una película en Almería. Sí. Habría una película sobre la vida de este otro rey, de Enrique IV, de Barcellona.
A consecuencia de todo esto, ¿qué pasa? Que el caballo no sirve para nada.
Porque sí, porque de verdad, ustedes les invitan a una cena de gala. Y usted sí, usted sí. Usted se puede vestir de smoking, usted sí, se puede vestir de smoking. Pero el caballo, ¿cómo le va a poner a un caballo un smoking? ¿En qué cabeza cabe que se le pueda hacer, maestro?
Por muy grande que sea la cabeza, no puede caber un caballo.
Claro, podría comprar, porque los caballos tienen ese temperamento, empezaría a moverse, empezaría a mover la cabeza, empezaría... Hacia falta.
Estos son los caballos de jaula, tío.
Por eso ya les digo que el caballo es completamente distinto al reloj.
Bueno, pues yo creo que esta es una muestra, ¿no? Sí, con esa conclusión, el caballo es totalmente distinto al reloj, una muestra de ese humor.
Nunca había fijado el caballo.
¿No? Es que hasta que no te lo cuentan, no te das cuenta, ¿no?
Que no caes
con ese rey que no sabía montar en yegua y por eso iba siempre a caballo. ¿No? Es una cosa maravillosa. Bueno, esa pareja era muy singular, ¿no? Incluso en su aspecto, pues los dos vestidos con ese frac levita, uno con chistera, el otro con bombín, uno más alto, el otro más bajo. Un tip siempre imprevisible. Y yo creo que ese maravilloso contrapunto de Cole es que, bueno, parecía un contrapunto serio, ¿no? Un contrapunto, pues, donde se ponía la formalidad. Pero claro, era un contrapunto absolutamente absurdo también, ¿no? Y yo creo que esa parte del secreto de ellos, ¿no? Ese contraste y ese humor surrealista en el que ambos se movían, como, por ejemplo, cuando José Luis Coll fue al oculista y se encontró a un tal Tip. Vamos a escucharlo.
Esto tiene gafas para sardinas.
¡Uy, qué disgusto! ¡Qué disgusto! Se nos han acabado.
Ah, cómo lo siento. Es que tengo una sardina que no ve ni torta.
Lo siento, pero en gafas para sardina no os queda nada. Nos las han quitado de la mano. Ahora, para usted sí, porque tengo unas para besugo que son una maravilla.
¿Cómo se lo agradezco? Qué bueno es usted.
¿Es usted corto de vista?
No, soy corto de pierna.
Pues entonces no tendré más remedio que hacerle un reconocimiento ocular.
¿Quiere usted verme los ojos?
Sí, voy a reconocerle los ojos. Bueno, vamos allá. A ver, dígame, ¿dónde tiene usted los ojos?
¿Dónde tengo los ojos?
No. Aquí, aquí.
Ah, perdón, es que llevo poco tiempo de oculista, ¿sabes? No.
¿Y qué era usted antes?
Yo antes era negro, pero me hacían la vida imposible y me hizo eso.
Por cierto, ¿tiene usted uno de madera?
¿Y eso es grave?
No sé. No, espere usted un momento.
¿Formación? Oye, es grave lo del ojo. No, no, no lo lleva en la mano, ¿no? Muchas gracias, señorita. No era nada lo del ojo.
No sabe qué peso me quita de encima, porque por las noches, cuando me meto en la cama y apago la luz, no veo nada en absoluto.
Bueno, eso le pasa, pues, eso le pasa.
Es todo absolutamente desquiciante. Y bueno, yo creo que ese era su gran secreto, ¿no? El hacer reír con ese humor en el que ellos jugaban mucho con las palabras, retorcían las palabras, las exprimían hasta sacarles la última gota. Y yo creo que ahí estaba gran parte de la clave de su éxito, ¿no?
Así ellos, sacó, como decía. Sí. Así sacó, digo, Colo un diccionario y todo, ¿no?
Sí, exactamente. Y sacó su famoso diccionario en el que hacía definiciones de palabras, pues de lo más chocantes, la mayor parte de ellas, ¿no? Ellos pasaron a televisión, la verdad es que hemos escuchado cosas de televisión, empezaron en el 69 con Galas del Sábado, hicieron alguna película, por ejemplo, en el 71 hicieron La Garbanza Negra, Que en paz descanse, ¿no? Un bonito título para una película. Exacto. Y bueno, pues estuvieron en Todo es Posible en Domingo, lo de Tipicol, 625 líneas, tuvieron un enorme éxito en España, haciendo cosas como la que vamos a escuchar ahora, donde además se acuñaría una expresión que luego yo creo que hemos utilizado casi todos. Escuchamos.
Pues resulta que yo soy el novio de su hija.
¿Ah, sí? ¿Cuál de ellos?
El formal.
Ah, es usted formal.
Sí.
¿Y está muy enamorado?
Pues sí, mucho, mucho.
¿De quién? ¿De quién?
De Bruna, de su hija, de Bruna.
¡Ah, Bruna, Brunita! Ya sé quién dice, hombre, la célebre Brunita. Ya me acuerdo de ella, mi hija, sí, señor. Parece que la estoy viendo. Bueno, ¿y a qué se dedica?
A coser, a bordar, a hacer punto, a hacer la manicura.
No me diga que se dedica usted a eso, pollo.
No, no, yo no, Bruna, no, no. Yo soy fabricante de oasis para desiertos.
¿Qué oasis? ¿No se llamará usted por ventura Aristóteles? ¿Aristóteles oasis?
No. Ese debe ser otro, no, no, no. Yo soy paraguayo. Sí. Y vengo a pedir la mano de su hija para hacerla feliz.
¿Para qué?
Paraguayo.
Ah. Bueno. ¿Y cómo sé yo que es usted paraguayo, amigo mío?
Hombre, llame información.
Tiene usted razón. ¿Información? Oiga, este señor que está en mi casa, ¿es paraguayo? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, muchas gracias. Pues sí, en efecto, es usted paraguayo. Y ahora, en este momento, puede usted llamarme padre.
Así que dices que te llamas. Pues yo me llamo Isabel y Fernando. Lo que pasa es que unos me llaman Fernando y otros Isabel, lo cual es motivo de tristeza.
Lo comprendo, sobrino, lo comprendo.
No, hijo.
Ay, perdón, papá, no te había visto. Y si te he visto, no me acuerdo.
Bueno, pues ¿para qué? Paraguayo, ¿no?
Sí, clásico.
Esa frase que hemos utilizado casi todos. Esto se producía, además, mientras Tip estaba en la cama escribiendo a máquina, en una máquina que no tenía ni cinta ni papel, ¿no? O sea, que es toda la escenografía contribuía a esa absoluta, bueno, pues el desquiciamiento de su puesta en escena. Sacaron alguna canción, como Obdulia, y hicieron uno de los sketches más famosos, que no podemos poner aquí completo, pero que yo creo que forma parte de la historia del mejor humor que hemos podido vivir, y es ese maravilloso sketch del cómo llenar un vaso de agua.
Si a vuestra casa llega un familiar cualquiera, el cuñado, la cuñada, suegro, la suegra, o incluso alguien querido, y pide un vaso de agua, ¿cómo llenarlo? Obe server.
Comenzamos.
Comenzón.
Empezamos.
Empezón.
Tarancamos.
Tarancón.
Socabramos.
Lamadelón.
Para llenar un vaso de agua,
¿puedo llenarle más de lo?
Es imprescindible que el vaso esté vacío.
¿Qué le más vaso va?
Porque si está lleno.
¿Pas que si lleno?
Ya no se puede llenar.
¡Es imposible!
Ahora bien.
A ver.
El vaso deberá estar vacío.
¿Vaso?
En sentido vertical. Con la abertura hacia arriba. Hacia el techo.
Hacia el techo.
Porque si está con la abertura hacia abajo.
¿Pas que si a mí?
Vean que no se puede llenar.
Regarde que de lo. Cállale él y se pone hecho una merda.
Bien. Pero imaginemos. O supongamos.
Supongón.
Por ejemplo.
¿Qué
ponemos?
¿Qué punón?
El vaso en sentido horizontal.
Horizontal.
Ocurrirá poco más o menos lo mismo.
tres quarts de le propio. De lo que haya de ser y la mamá de la limpié. Nos manda a hacer puñet.
Por tanto.
Por tanto.
Nosotros cogemos el vaso así.
¡Nos cojón el vaso así! Perdón. Pido humildemente perdón, he hecho una barbaridad. He dicho así, y decir, ¡y sí, o cómo está!
Bueno, yo pues sé las veces que he visto este sketch y
sí,
me ha hecho gracia.
Da igual, porque además es interminable, ¿no? Porque las sí, largo, posibilidades largo. Que encuentran son infinitas. Pues este es seguramente uno de sus sketches más famosos de esta pareja. Tip, pues un hombre de derechas con un hombre de izquierdas que convivieron maravillosamente como pareja artística durante mucho tiempo, que yo creo que dieron un ejemplo de lo que es hacer humor a partir de cualquier situación. Ellos eran capaces de hacernos reír y estuvieron algunos años pues haciendo también comentarios, una cierta aproximación a la actualidad en un programa de televisión, ¿no? Aquel famoso de dame la manita Pepe Luis, que también se convirtió en una expresión muy popular. Y algunos dirán, hombre, pero ¿cómo hoy lunes después de una jornada electoral tan intensa, pues no has aplazado a hablar de humoristas y te has puesto a hablar de estas cosas? Pues vamos a escuchar la respuesta en boca de los propios Tipicol.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
Dame la manita, Pepe Luis.
Pues así, de la manita de Tip y de Col, Tip y Col, yo creo que nos han despertado, como siempre, una sonrisa y un homenaje a unos de los más grandes del humor que ha habido en España. Yo, para mí, son posiblemente los número uno, luchando con otros, pero posiblemente los número uno.
Para mí también. Pues Javier Capitán, muchísimas gracias.
Nada.
Mañana
hasta
más.
Mañana.
Chao. Hasta
Chao.
Mañana.
Radio Nacional, el sonido que nos une.
Cuando lees a Leila Slimane, o lees a Claudia Piñeiro, o lees a John Bumble...
Y muchas veces he tenido la sensación de que lo que pinto es como premonitorio.
Cuando diriges una ópera, tú estás trabajando con artistas. Dirigir.
El Ojo Crítico, una mirada diaria al mundo de la cultura.
Para transformar las palabras en poesía.
Con Alberto Martínez Arias.
Sí, hermosísimo juego poético.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Radio Nacional de España, el sonido que nos une.
Carolina del Puerto, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, imagino que hoy has decidido democráticamente venir a las mañanas de Radio Nacional a darnos esas capsulitas que nos das tú de tecnología, ¿no?
Efectivamente, he ejercido mi derecho a venir a estar con ustedes, que son mis diputados de los lunes en asuntos tecnológicos.
Ah. ¿Y de qué va la sesión parlamentaria?
Pues mira, hoy, imagino que no se lo espera nadie, pero hoy vamos a hablar de tecnología y elecciones.
¡Oto!
¿Sí? ¿Ah, sí? Ya sé que no viene a cuento, pero me apetece a mí. Y como yo aquí estoy como en casa, pues hago lo que esto.
Claro. O sea, si te parece, yo hago de presidente del Congreso.
Venga, yo diputada de tecnología y Ramón de aguafistas, como siempre.
El perro.
De spoiler. Bueno, pues, ¿qué pasa con la tecnología y las elecciones? Este año se celebrarán elecciones en más de 80 países. Y en casi todas ellas, al menos en alguna fase, vamos a tener tecnología porque va a estar automatizada, ¿vale? De hecho, se hizo un estudio en 2017 a 183 países y de los 183 salió que 160 ya cuentan con algún tipo de tecnología en alguna de las fases de del tema de las elecciones, ¿vale? De los países analizados, el 57 usa la tabulación electrónica para los resultados, más de la mitad. El 71% usa la tecnología para el registro de votantes, el 21% para la identificación de los electores y el 15% la usa para el conteo de votos. Y es que el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, el Big Data y, por supuesto, blockchain, podría provocar un cambio importante a la hora de acudir a las urnas en las próximas convocatorias. De hecho, no habría casi que ni acudir.
Ah, pues mira.
No tenemos por qué estar allí físicamente. Uh-huh. Esto lo tenemos claro, ¿no? Porque, claro, sí. Si ya podemos ir con coche sin conductor, y digo yo que podemos votar online.
Hombre, si podemos hacer ya tantas cosas desde... Vamos, yo todo lo hago ya con un smartphone en el ordenador, pues el ordenador se podrá votar.
Claro, sí. Pero ¿qué pasa? Que actualmente, ¿qué pasa? Que las formaciones políticas en nuestro país aprovechan estas tecnologías para predecir la intención de voto o manipular en la información, manipular o no, o influir sobre indecisos, ¿no? Pero, por ejemplo, con el blockchain se podría hacer que la identidad digital de los votantes esté descentralizada. ¿Esto qué quiere decir? Que es un registro que no se puede modificar, lo que permite que el voto, una vez que se inscribe, ya emitido y distribuido, porque el blockchain lo que hace es que lanza esa información a diferentes cajas, ¿vale? No se puede ni falsear ni alterar, con la ventaja de que no depende de una única entidad. O sea, los datos no están almacenados en un único sitio, por lo tanto no se pueden manipular. O sea, que el voto telemático genera un registro inmutable que permite su auditabilidad e identificación veraz, o sea, 100% veraz, y no existe un organismo central que gobierne la entidad. O sea, lo que es lo mismo, es un sistema en el que se eliminan intermediarios y verifica la calidad de la información. Y así se puede emitir y registrar un voto que, porque no está centralizado, está protegido contra ataques a pruebas de hackeo y no conlleva la necesidad de llevar a cabo políticas de backup en el tema tecnológico. Y además se puede emitir y consultar en tiempo real desde cualquier ubicación.
No sería más rápido.
Te puede votar desde tu casa, desde el móvil, en un ordenador, etcétera. Y esto ya está en un punto como para poderlo implementar y coexistir con las urnas de ahora.
¿Y cuándo crees que será posible celebrar unas elecciones mediante voto electrónico? Porque yo lo recuerdo desde la carrera, ya lo estudiábamos, de un futuro cercano.
Ya sé, ya, pues mira, ahora en España se están haciendo ya pruebas que se llama Smart Vote, la tecnología que van a usar, y ya se hacen pruebas que dicen que en unos añitos estaremos ahí. Las tecnologías, ya sabemos, están en estado de maduración, requieren un proceso de prueba y ajuste, y en este caso concreto los procesos electorales están legislados y tienen que tener un estudio y un acompañamiento por parte de la administración para poder efectuar esos cambios necesarios. A día de hoy, con la legislación que tenemos, se impide implantar el tema de la tecnología en el proceso electoral, pero técnicamente ya es posible, porque ya digo, la tecnología ya está, y es como todo, hay que hacerse a ello, tiene que entrar poco a poco. No podemos, vamos a votar todos electrónicamente, porque eso sería un desastre. Quedan otros impedimentos sociales, en lo que te digo, los legislativos, para poder tener el sufragio online. ¿Y qué va a permitir el sufragio online? Pues mira, además de aumentar la seguridad del resultado, y que los expertos por eso dicen que en unos años será real, también va a aumentar la participación, porque claro, mucha gente que no va a votar, que si lo pudiera hacer de su móvil, pues votaríamos mucho más. ¿Y qué pasaría si se implantara ahora un sistema de voto electrónico con identidad digital? En Estonia ya se hace.
¿Ah, sí?
Y el sistema se llama e-voting y permite elegir a los representantes con un ordenador conectado a internet, lo cual es muy fácil porque allí la penetración de internet es del 91% de la población, o sea que casi todo el mundo puede. Y también tienen un carnet de identidad o número móvil local con un certificado, ¿vale? Para ejercer el voto, ¿qué tienes que hacer? Pues con una aplicación que se conecta a tus servidores y te realiza un escaneo del disco duro para comprobar que no tiene virus, porque ya no íbamos a estar infectando también al Estado, ¿sabes? No se puede. Y desde las elecciones de 2015 en Estonia se te dan un código QR después de que tú hagas el voto y lo puedes escanear desde tu móvil para comprobar que tu voto es el que has hecho. O sea, bueno, tú tienes esa seguridad de que has votado, lo que has votado, pues lo pone ahí. Y todo de forma cifrada y segura.
¿Y este sistema qué aporta, además de la comodidad y la seguridad?
Pues ahorro, la pela, que nos gusta a nosotras. Claro. La pela. En Estonia, por ejemplo, con los 30% de los electores que hicieran el voto electrónico, implantar el blockchain permitiría un ahorro de 42 millones de euros en gastos de seguridad, logística, administración, mesas electorales, escrutinio, papeletas, de todo. Si votaran online el 60%, el ahorro llegaría a unos 83 millones. Estamos hablando, yo no lo gano todos los días. O sea,
Ramón y yo creo que
hay
tampoco.
Días que no. En España, las próximas elecciones, por ejemplo, dicen que van a tener un coste de 138 millones. Y si el 30% de los votos fueran electrónicos, saldría 43 millones más barato.
O sea, pues sí.
La pela. Y estos datos, bueno, son teóricos, porque claro, implantar en la tecnología supone un gasto, pero como esa inversión se rentabiliza ya en las primeras elecciones, pues está todo muy bien. Y así como cotillo político, les cuento que se dice, se comenta, se rumorea que el 27 de marzo pasado los representantes de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos se fueron a desayunar a un desayuno patrocinado por una empresa de comunicación de blockchain. Y ahí se comprometieron a impulsar un pacto de blockchain para el uso de la tecnología y acelerar en el tema de la administración de los ciudadanos. Y por otro lado, lo que decíamos, también permitiría muchísima más participación. Pero la ciudadanía, ¿qué pasa? Que lo tiene que percibir como algo seguro. O sea, los primeros que reticentes podemos ser nosotros.
¿Y podría la inteligencia artificial saber de antemano el resultado, por ejemplo, de unas elecciones?
Pues mira, ha habido un ejemplo. En el porcentaje de fallo de las encuestas electorales, en un experimento que se hizo en las elecciones de Cataluña del 2017, basándose solamente en el comportamiento de la gente en Twitter, ¿vale? Ni siquiera usaron otras redes sociales, realizaron una aproximación muy acertada de lo que luego fueron los resultados reales y daban a Ciudadanos como la fuerza más votada en Cataluña. ¿Qué pasa? Que todo lo que hacemos en Internet podría servir para adaptar un programa electoral. En este caso, cuando hablamos de política, en redes sociales sí somos sinceros, parece ser, porque ¿ah, sí? en otros temas ya sabes que mentimos mucho, que si somos rubias, que si somos tal. Pues en la política, no sé, hombre, uno cuando se moja en las redes sociales no va a mentir, ya que dices algo.
Ya te debe todo el mundo.
Ya dices la verdad.
¿Sabes lo que va a pasar? Que si, bueno, yo recuerdo en la facultad que hablaban de esto siempre, que si esto ocurriera, pues nos comerían a referéndums pequeños, ¿no? Decir, vamos a votar tal cosa.
Sí, rápido, ¿no? Suiza, únete, ¿no?, a Change por todo.
Sí, vamos a tal, votar continuamente y ya no habría que legislar, ¿no? Ya
pues mira,
la gente votaría directamente las cosas.
La cosa, cada no sé cosa si bueno por separado. Pues nunca sabemos, tendrá su lado bueno y su lado malo.
Oye, lo bueno que tiene.
Nos independizamos de Gibraltar.
En plan, venga, firma esta petición de Ramón Aranguena, nos exacto, independizamos de Gibraltar. O lo perejil
que,
español.
Lo malo que tiene es que luego no te vas a tomar el aperitivo con la familia.
Ah,
claro, y esto es un clásico.
Y esta jornada de... Oye, yo flipaba ayer, que me he enterado, y ustedes ya lo sabrían seguramente, pues son mucho más cultos que yo, que hay ley seca en algunos países la jornada de las estos. Mm. O sea, que no te puedes beber una cerveza, pero ni aunque seas turista. O sea, en plan, pero si yo no voy a votar, no importa, no podemos servir alcohol. Qué fuerte.
Fíjate, de jornada no, de reflexión.
Pero si dicen que los borrachos siempre votan la verdad.
Sí. No sé, creo que no es exactamente no así. Así, Carolina, el dicho, pero...
Bueno, pero más o menos. Pues nada, que con esto terminamos. Y yo hoy solamente les pido que me dejen mandar un besito muy grande a Esther. ¿Vale? Y ahí lo dejamos.
A pues Esther. Un besito muy grande. Venga. A Esther. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Radio Nacional, el sonido que nos une.
Está prevista una concentración frente a la Casa Consistorial.
Está pasando en tu ciudad.
Las patrullas de policía municipal han atendido.
Está pasando en tu comunidad.
El barranco de Liste en el Valle de Benasque.
Y nosotros estamos ahí
para contártelo.
Algunas de las medidas propuestas.
Por la mañana
a las 8 menos cuarto.
Y por la tarde
a la 1 y 10 y las 8 menos cuarto.
Informativos territoriales.
Radio Nacional de España. El sonido que nos une.
Salimos de España para echar un vistazo a los países de nuestro alrededor, esa mirada que tenemos todos los días y se detiene hoy en el Reino Unido, en donde se acaba de hacer pública una medida que exigiría a las víctimas de delitos de violencia dar su autorización para que la policía pueda acceder a la información privada de su teléfono móvil para poder así investigar. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Londres, Jordi Van García. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jordi, ¿quién y por qué ha propuesto esta medida?
Pues esta es una medida que proviene directamente de la policía y de la fiscalía del Reino Unido, que se aplicaría a Inglaterra y Gales. Y lo que dicen es que, bueno, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a una persona víctima, pues, de una agresión con arma blanca, de una violación, por ejemplo. Y durante la investigación a esta persona se le va a entregar un formulario en el que se le va a pedir el consentimiento para que entregue su móvil, portátil, tableta, reloj inteligente. Y entonces ya en el laboratorio, y si ese consentimiento finalmente se da, pues lo que haría la policía es coger ese aparato y extraer datos, mensajes, fotografías, correos electrónicos, cuentas de redes sociales, datos en definitiva, que podrían servir para demostrar el crimen y para condenar al acusado. Ahora bien, el formulario incluye un párrafo polémico, y lo que dice ese párrafo es que avisa a la víctima de que si no da su consentimiento, la investigación podría darse por acabada. Entonces, bueno, es un párrafo que ha levantado ampollas en el país. La fiscalía dice, deja claro que solo van a escudriñar el contenido de los móviles si la línea de investigación policial lo justifica. Y en el juicio solo se presentaría, dicen, el material relevante para la investigación. Es lo que cuenta Max Hill, director de la oficina del fiscal. It is neither for an investigating police officer. Dice, no corresponde ni al policía que investiga un delito ni al fiscal simplemente echar un vistazo aleatorio al contenido de un móvil o de un portátil. No es eso lo que pedimos ni lo que pretenden los formularios. Pero las autoridades reconocen que la tecnología que utilizan en el laboratorio es indiscriminada y por tanto, acaba obteniendo todos los datos del aparato. De hecho, en el mismo formulario ya avisan de que si la policía encuentra otros datos que indiquen, que sugieran que se ha cometido un delito diferente, también va a investigar ese delito.
Uh-huh. Y Jordi, ¿cómo se formalizaría esta autorización y qué tipo de información es la que se cedería a la policía?
De lo que se trata es de que la policía emplee los mecanismos que tiene a su alcance, y actualmente la tecnología no permite delimitar cuáles son esos datos que se obtienen. Obtendría todo lo que tiene dentro del móvil, todo su contenido. Incluso no se pueden hacer búsquedas temporales, es lo que esta tecnología no permite, de forma que esto ha llevado a ONGs, por ejemplo, en favor de las libertades civiles, a Big Brother Watch, a denunciar que en la práctica lo que el formulario está haciendo es obligar a las víctimas a escoger entre su privacidad y que se haga justicia. Les escuchamos. La policía debería encontrar la manera de solo buscar información que pueda servir como prueba y no todo el contenido de los móviles, es lo que dice la BBC Griff Ferris de Big Brother Watch. Y durante el proceso, la víctima dice no puede ser coaccionada para consentir que se entreguen vastas cantidades de información personal solo para continuar con un juicio por violación, ¿no? Y desde el Centro de Justicia para las Mujeres, otra entidad que se siente muy implicada por esta medida, avisan de que podría haber muchas mujeres que decidan no denunciar sus violaciones o no llegar a juicio porque quieren evitar que las autoridades escudriñen sus móviles, porque ya sabemos que en los móviles y en los aparatos tecnológicos hoy en día llevamos nuestras vidas prácticamente. Y el formulario, dicen, lo que hace es convertir a las víctimas de violación en realidad en sospechosas.
Una medida que se contempla con recelo desde determinados ámbitos sociales. Estaremos muy pendientes. Jordi Barcia, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Buenos días.
Hoy Silvo, hola.
Qué silbido tan solitario. Creo que es buenos días, creo que es la primera vez que echo de menos a Alfredo Menéndez. Esto no me había pasado nunca.
¿Solo le echas de menos por silbar?
Sí, sí, la verdad es que sí. Por eso es tan extraña esta sensación que tengo. Muy buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, ya saben nuestros oyentes, ya conocen a Silvia, saben que en esta sección, como en el mercado, tenemos de todo: historias falsas, historias verdaderas, una de cada una, ninguna en oferta. En fin, Silvia le cuenta dos historias y ustedes, a través de ese 900-137-137, ya nos cuentan si nos la ha colado o dice la verdad. Cuéntanos, Silvia.
Bueno, hoy hay una certeza, que hay sueño. ¿Por qué? Sí. Pues porque ayer mucha gente, claro, trasnochó. Sí, unos pocos viendo el nuevo capítulo de Juego de Tronos, pero la mayoría pegados a la tele siguiendo los resultados electorales.
¡Ay, que viva ya el partido! ¡Ay, por mamita, pero que viva y viva, que viva ya el partido! ¡Ay, por mamita!
Atentos al gobierno que hubiera formado Lola Flores.
¡Me den un puesto y a Marisol! ¡Y salgan representante Carmen Sevilla con Alterón! ¡Que voten por Lola Flores para ocupar la gobernación! ¡Y Antonio con su guitarra ponga alegría en la reunión! ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva ya el partido!
¡Ay, qué holgorio hubiera habido en el Congreso! Fíjate, con Lola Flores como presidenta de nuestro país. Yo cada cartera ministerial la hubiera, vamos, aprobado y aplaudido. En fin, aprovechando la coyuntura de la saturación electoral, os voy a contar la historia de unas elecciones municipales que tuvieron lugar hace años en nuestro país, en uno de esos pueblos que configuran lo que hoy llamamos la España vaciada.
¡Que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad! ¡Pero que viva y viva! ¡Que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad!
Quería yo que sonara un poco más de Lola Flores. Ah, pues sigo. Vale, que yo quería que sonara otra música. No pasa nada. Continúo.
Es que nos ha gustado esta.
Venga. Claro. Bueno, pues nos ubicamos en las primeras elecciones democráticas que hubo en España tras la muerte de Franco en el año 1977. Ese año, Víctor Liñán, un candidato del PSOE por la provincia de Burgos, viajó haciendo campaña por una serie de pueblos pequeños. En el viaje, como todo candidato, no iba solo. Su séquito estaba formado por varios militantes. Bueno, eran dos jóvenes. Se llamaban Lali y Raza. Bueno, pues entre pueblo y pueblo, recorriendo Castilla y León, descubrieron de pronto, oh, qué sorpresa, que no eran la única entidad política intentando promocionarse entre los habitantes del entorno rival, y se encontraron con numerosos candidatos, claro, pues de partidos opuestos, además de con los ultraderechistas. ¿A que esta no parece una historia de hace 42 años?
No.
Los tres, Víctor, Lali y Rafa, llegaron a Orbaneja del Castillo.
Precioso.
¿Tú has estado?
Muy caro.
¿Dónde está?
En Burgos. ¡Oh, tiene una cascada maravillosa en mitad del pueblo. Ay, precioso.
Es que
Arangüena, contigo es se me van los ojitos cada día más.
Con el Ebro al lado.
¡Qué hombre, precioso. Qué hombre!
Bueno, pues Orbaneja del Castillo en el 77 no es como es ahora. Entonces era un pueblo simplemente despoblado en Burgos y allí los tres actores de nuestra historia conocieron a su alcalde, al señor Román. El señor Román les acogió amablemente y les informó de que en ese pueblo, en Orbaneja del Castillo, solo había dos personas, además de él. La primera, su esposa, que era muda, y el segundo, un hombre con el que llevaba décadas sin hablarse.
Pues entre la mujer muda y el vecino con el que no se habla, establecer diálogo político, pues no me parece una cosa demasiado facilita, ¿no?
No, ni de pacto ni te cuento, ¿no?
Eso sí, el momento urnas, oye, rapidísimo, no hay que estar hasta las 8 ni nada.
No, rápido.
En fin, después de pasar el día con él aprendiendo sobre las distintas tradiciones y modos de vida que el señor Román y su mujer aún conservaban, Rafa, el joven militante que acompañaba a Víctor, al candidato, se vino abajo. ¿Sabéis por qué?
A ver,
no sé.
Pues se frustró porque él decía que no entendía cómo podía vivir la gente pues tan alejada de los acontecimientos políticos que a él tanto le interesaban y más en ese momento de enorme importancia política e histórica en nuestro país, a punto de abrir el camino hacia la transición. Tras una larga discusión de Víctor, del candidato, sus acólitos, Rafa y Lali, con el alcalde, el señor Román, pues ¿sabéis lo que pasó?
A ver.
Que esa charla acaloradísima se vio interrumpida por la llegada de una pandilla de jóvenes ultraderechistas que les acosaron y les golpearon a modo de intimidación antes de largarse, los ultraderechistas, por el mismo camino por el que
por
habían venido. Eso es. Ay, Arangüena, estás en todo. Se me empieza a ver el plumero. Me encanta venir los lunes. Ya solo falta, Eva, que no vengas tú un día para que estemos a solas.
¿Y quién silba aquí? ¿Y quién silba aquí?
Solo me quieres por los silbidos.
Arangüena, no importa. Entre nosotros sobran los silbidos.
No soy nadie. Luego ya quedamos.
Bueno,
te paso el teléfono.
Continuamos con la historia que nos están llamando la atención desde...
Curro, ¿nos ha dado una voz?
En fin, desencanto total por parte de estos jóvenes políticos que habían puesto tanta ilusión en recabar el voto para cambiar el curso de España. Rafa, distante y desmotivado, como ya hemos dicho, y mientras Víctor y Lali, que aquí hago un inciso, que podían ser un poco como Pablo Iglesias e Irene Montero, porque a raíz de trabajar juntos en política había surgido la chispa del amor entre ellos, ¿eh? Bueno,
voy a llorar.
Pues el caso es que ellos acabaron discutiendo sobre el desencanto que ambos sentían, que lo mismo es lo que están haciendo hoy Pablo Iglesias e Irene Montero, no lo sabemos, en fin, que sienten sobre su rol como representantes políticos en un país cuyos modos de vida no paran de cambiar. Y os preguntaréis, ¿en qué se materializó ese desencanto, esa desmotivación que estos jóvenes aspirantes a políticos tenían en aquel 1977? Bueno, pues en que llegaron las elecciones, el partido de Víctor no recibió los votos suficientes para que él obtuviera representación política en Burgos y pudiera cumplir su sueño de cambiar las cosas a través de la política.
¿Será verdad esta historia?
Espera, no te me adelantes, Eva.
¿Ah, no?
¿Qué pasó después? ¿Sí?
Claro, ¿qué pasó después? ¿Tú te crees que la voy a dejar ahí?
¿Qué pasó con los tres chicos
estos? Claro,
entos?
Claro, ¿qué
es
pasó?
Es que creo que ya lo sé. Bueno, a ver.
¡Ay, la listilla que silba! En fin, bueno, ¿qué ocurrió? Pues que pasaron los años y cada uno hizo la vida por su cuenta hasta que un día, décadas después de aquel 1977 de campaña electoral, Rafa y Lali se volvieron a encontrar. Y desgraciadamente no fue un encuentro casual, se volvieron a ver las caras en el funeral de Víctor, aquel joven idealista en quien habían depositado sus ilusiones. En el tanatorio empezaron a darle vueltas a la idea de volver a visitar al señor Román, promesa que por cierto le habían hecho cuando se despidieron de él después de pasar aquella jornada, pues muy importante en sus vidas, en Orbaneja del Castillo.
Pero ¿y el señor alcalde estaba vivo todavía o no?
Bueno, pues fíjate que sí, que tenía mecha para rato aquel alcalde, que al final volvieron al pueblo de despoblado y allí seguía el señor Román, pero el hombre ahora sí completamente solo en el pueblo porque su mujer y aquel vecino con el que no se hablaba habían muerto ya. Rafa intentó hablar con él, pero hombre, efectivamente es que aquel señor, el alcalde, el señor Román, estaba muy enfermo, así que nada, Rafa llamó a una ambulancia para que se lo llevaran a un centro médico y ahora sí que se quedó él solo en el pueblo, caminando de nuevo hacia su automóvil, pero de repente hizo una parada en aquel pueblo desierto. Se paró en un muro porque le recordó a ese muro donde muchos años antes, en 1977, los ultraderechistas les habían linchado y habían colgado carteles contra la democracia. Rafa entonces escribió las iniciales del joven político al que siguió en sus comienzos políticos y al que tanto admiró, V.L., en memoria de Víctor Liñán.
Ahora sí, ¿será verdad esta historia? Tenemos ese teléfono, 900-137-137, pero hay una segunda.
Una segunda con la que vamos ya, a ver, que no todo va a ser política. Cientos de personas en Madrid se pasaron el sábado reflexionando mientras corrían. Hasta 35.000 personas participaron en la Maratón de Madrid.
Entre ellas, ¿ya sabes quién?
Entre ellas ya sabemos quién, cuyo nombre no vamos a decir, el hombre que silba y corre. Lo cual me ha recordado esta historia que me contó el otro día un amigo tomando un vino. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Cómo me gusta esta canción, sí, que estamos escuchando, Summer in the City de Loving Spoonful, que no lo pongo por nada, es que es la canción favorita para correr del escritor Haruki Murakami, que a lo mejor habéis leído ese libro, ensayo que escribió de qué hablo cuando hablo de correr. Él dice que siempre se pone esta canción para empezar a correr y oye, pues es una recomendación para los runners que damos desde aquí, desde las mañanas de Radio Nacional. Bueno, a lo que vamos, que ya sabéis que lo mío es la dispersión. Este relato va de un duelo imposible.
¿Porque era muy larga, por lo largo de la carrera o...?
Por el sitio, que era un sitio raro, montañas, el desierto...
No os liéis, que aquí la amiga está... La amiga no, ¿eh? La amiga está... La amiga está en los participantes.
O sea, atletas buenísimos disputándose cruzar la meta en plan carros de fuego.
Ah, sí, a lo mejor son dos Usain Bolt.
Bueno, mira, mejor que dejéis de lucubrar y me dejéis contar la historia, que para eso vengo yo solo un día a la semana, que ya estáis aquí vosotros todos
nos
los
engañas,
días.
Nos engañas.
De verdad, es que Alfredo sale corriendo y os desmandáis.
Sí. Hombre, cuánto que falta el jefe.
Bueno, aquí el tema está en que la rivalidad entre dos corredores es altísima, básicamente por su edad, porque uno de esos corredores tenía 97 años y el otro 119. El indio Dharampal Singh afirmaba haber nacido el 6 de octubre de 1897. Con sus supuestos 119 años y una figura espigada y su barba hasta el ombligo, mantenía una dieta saludable y corría todos los días desde que era un niño. Su mayor desafío era participar en el Campeonato Mundial de Atletismo Senior, que senior es para mayores de 35 años, lo cual a mí me ha deprimido un poco.
Un poco, sí, sí.
No me he enterado, que se lleva a cabo siempre cada año en Australia, en Perth. A ver, no os penséis que corren una maratón, o sea, estos tramos de carrera que corren, para una vez que pasa la tasa de admisión, son de 100, 200 y 400 metros. ¿Qué le pasaba a este señor indio? Que como carecía del dinero para llegar a Australia, viajó hasta la capital de la India para intentar conseguir alguna beca o sponsor que financiara su viaje a Australia. Si lograba llegar a competir, no solo se convertiría en el atleta más longevo de la competición, sino en el varón más viejo del mundo.
Pero a ver, Silvia, esto no puede ser. ¿Cómo va a estar este hombre dándole al running con 119?
Claro, este es el problema, que pocos se creyeron la edad de Singh, de este señor indio. Atentos a esta cita. Sospechamos que miente su edad, le dijo al New York Times Vinod Kumar, el secretario de Deportes de la India. Y el que menos se lo creía era el que era su principal competidor, un señor australiano de nombre John Gilmore, que con 97 años era el corredor más longevo de Australia.
Vale, que no son 119, pero lo de este señor de 97 años tampoco es así una
cosa
muy
pues
normalita.
Yo os doy datos de él que son reales, bueno, lo mismo inventados. John Gilmore fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial que fue capturado por los japoneses y estuvo cautivo en campos de trabajo forzado. La malnutrición y las duras condiciones dañaron su vista para siempre, que no sus piernas. Él siempre decía que fue mucho peor lo que pasó en la guerra que correr cualquier maratón. Así que nada, tenemos a Gilmore entrenando, vamos, o sea, con 90 y tantos años, y al indio intentando demostrar su edad. Las autoridades le pidieron que entregase cualquier tipo de papel, de registro, que demostrara pues la edad que tenía. Y él, que esto a mí me encanta, dice que nada, que es que lo único que podía dar era lo que le había dado su madre, que era un horóscopo para sustentar su fecha de nacimiento, y que no tenía nada más. Y luego consiguió pues el certificado de un médico que le hizo un análisis de rayos X de sus huesos y que decía que eso demostraba que él tenía 100 años o más.
Pues nos tendrían que contar esos supuestos secretos de longevidad, ¿no?
Sí, eso te los cuento otro día, Eva, porque él enumeró bastantes cosas que, bueno, que son bastante dudosas. Pero el caso es que llegamos al día de la carrera, al día importantísimo en el que estaban, por cierto, anotados en esa carrera de hombres longevos, 4 corredores, de los que al final pues quedarían estos dos, porque los otros dos no pudieron participar, uno porque desertó en el último momento y el otro porque se murió. Así que os preguntaréis, ¿quién ganó la carrera?
¿Eso? ¿Quién ganó? ¿Quién?
Pues lo ganó Gilmore, el australiano, con 9 minutos y 19 segundos en recorrer 400 metros. Y ahora diréis, ¿y Singh y el indio?
Lentillo, ¿eh?
Pues Singh nada, porque no consiguió viajar a Australia.
Vaya,
dijo que había juntado el dinero para viajar, pero no consiguió la carta de invitación para tramitar el visado, lo cual nadie se creyó. Él dijo que si hubiera llegado a Australia hubiera ganado, y Gilmore, el australiano, dijo que nanay y el premio fue suyo.
Bueno, pues rápidamente, vamos a saludar a María José. Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, vamos a decir la política, la historia política y la del running. ¿Primera verdadera o falsa?
La primera verdadera.
¿Y la segunda?
La segunda falsa.
Muy bien, muchas gracias, María José. Otra votación, la de Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen.
Adiós, Mari Carmen.
Hasta luego,
Mari Carmen.
José Javier.
Sí.
A ver, cuéntenos, ¿la de político, verdadera o falsa?
Yo creo que verdadera. Vi la... Eso es de Paco Rabal, ¿no? Esa película.
A ver, no adelantemos. ¿Y el running?
Falsa.
Falsa. Muchas gracias. Pues Silvia, a ver, cuéntanos.
Venga.
Falsa las dos, yo creo.
Falsa las
dos.
Yo
estoy con Ramón.
Vale, pues... ¡Oh, la segunda es verdadera!
¿Qué dices?
Mirad en internet, y la primera es falsa. Es el argumento de la película El disputado voto del señor Cayo, una película del 86 protagonizada por Paco Rabal, lo decía nuestro oyente, Juan Luis Galeardo y Lidia Bosch.
El Martín Digo se casó en segundas con la madre de su primera.
Pues Silvia, muchísimas gracias.
Un besote.
Nosotros nos vamos.
Chao.
Y mañana estaremos aquí en Ramón con Alfredo.
Alfredo, sí.
Hasta mañana.